Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
Doce y 38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Cañete, con Goas, con Joseba, con David Sánchez, con Elías y con Senabre. Todos en directo. Hoy se ha presentado un nuevo precandidato a las elecciones del FC Barcelona, que son el 24 de enero. Son precandidatos porque luego tendrán que presentar las firmas que les haga que su candidatura pase el corte. Creo que son 2.000... ¿Cuántas son? 2.400... Oliveros, muy buenas. Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cuántas firmas tienen que presentar los candidatos, los precandidatos para ser candidatos?
Exactamente 2.279.
2.279.
Es decir, ha de ser superior a la mitad de los socios compromisarios, que son 4.556.
Vale.
Por lo tanto, uno más.
Hoy, en esta presentación, Demilí Rousseau ha dicho esto sobre el fichaje si él gana.
Se tendrá que hablar con Leo Messi en su momento y ver si puede llegarse a algún tipo de acuerdo sin obviar la situación económica en la que nos encontramos. Ahora bien, Leo Messi es una leyenda viva. El homenaje de en vida ponerle el nombre al estadio, a mí es un homenaje que sí me gustaría hacer y te voy a decir el porqué. Fallece Diego Armando Maradona con 60 años. Dentro de 40 o 50 años, yo dudo que nadie diga de ponerle el nombre del estadio a Leo Messi, porque muchos ya no tendrán en mente a Leo Messi. Lo valoro como la guinda de esa preciosa historia de Leo Messi con el Barça.
Ha dicho que quería a Neymar también, ¿no?
Sí.
No, o sea, dice que Messi sigue si le recortan el salario, pero que va a traer a Neymar. Vamos,
cobrando más.
Bueno, no, lo de Neymar dice que, claro, que vuelva Neymar, pero no ahora, no en el 21, sino, iluso, utopía, en el 22, cuando esté libre. Y naturalmente el Paris Saint-Germain no lo regalará. Es decir,
pero es que aunque venga libre es peor, o sea, vendrá con más edad, tendrá 31, creo.
No, por eso, pero ha dicho el 22, ¿eh?
A mí no me ha convencido la rueda de prensa, pero sí que le reconozco que de momento es el único al cual yo le he escuchado pronunciarse en el tema de Leo Messi. No me gusta lo que tiene pensado hacer con Messi, pero por lo menos lo ha dicho abiertamente. Yo tengo la sensación de que prácticamente ningún precandidato quiere que siga Messi por ahorrarse la pasta. Este por lo menos lo ha dicho.
Pero ninguno...
No, pero Víctor sí. Fonel el otro día aquí con Juanma, sí. ¿Verdad? Te dijo que sí, que
lo intentaría convencer,
que quiere seguir
a
y tal, y toda la vida para aquí.
Sí, pero claro, que eso es muy bonito realmente. Decirlo, pero Rousseau ha dicho que quiere que siga siempre y cuando se recorte el salario, que es lo que quieren la mayoría. Que para mí va a ser el drama auténtico, va a ser cuando el presidente...
No es que es lo que quieren la mayoría, es que no tienen otra salida, David.
Es lo que puede, es lo que puede.
Con la rebaja salarial que hay la Liga, es una tercera parte del presupuesto.
Que echen a quien sea, que echen a quien sea y que Messi siga en el Barcelona. O sea, que Messi no puede ser el problema del club, Elías.
Víctor Font hablaba de un contrato vitalicio...
Si es una tercera parte del presupuesto es insostenible, perdona, Dani.
No. Sí, era en esa línea. Que Víctor Font habló aquí de un contrato vitalicio que le permita luego seguir ligado al club y eso sí, cobra. No lo dijo específicamente, pero cobrando menos, pero un contrato que le valga para muchos años, como se intentó hacer con Iniesta.
¿Cuándo da el paso a la puerta, Oli?
El lunes a las 11 de la mañana en el Hospital de San Pablo.
No se lo ha
levantado. Se va a presentar Joan Laporta.
A ver qué cromos presenta.
Bueno, ¿no? Mateo Alemany como director general, ¿no?
Pero Mateo Alemany, ¿de verdad me estás diciendo que va a ser el director general del Barcelona?
Sí.
Más madridista que Gento. Y va a ser...
Mira, no digas tonterías.
Eso no, Mateo, eso
o sea, no digas tonterías. Hombre, porque mira, llevas un día hoy preocupante. Pero ahora ya que digas que un profesional de la entidad de Mateo Alemany, el problema que tiene, que es madridista, que jamás se ha pronunciado y jamás le ha importado tres pepinos.
Pero es madridista o no,
Madrid,
Santi.
Es un profesional del fútbol
que
impecable.
Que sí, y muy bueno, pero madridista.
Es un buen gestor.
Pero déjate de madridista, claro. pero vamos.
Creo que el vicepresidente
no me lo firmaría un director general barcelonista, ¿no?
Estos dos, ya.
El vicepresidente está mudo. Está mudo, vicepresidente.
¿Tú crees que el Barcelona estaría donde está con Mateo Alemany en este año y medio desde que salió el Valencia? Te digo, no te digo más atrás porque estaba en el Valencia. ¿Tú has visto dónde está el Valencia desde que se ha marchado? ¿Tú has visto dónde está el Valencia antes de que llegó?
Pero tú piensas, Santi, que el director general del Barcelona tendría poder para hacer lo que le dé la gana. Si no lo ha tenido ningún director general del Barcelona, nunca han pintado ni la mitad.
Eso tendrá que gestionar con su presidente el poder y la capacidad de actuación que tenga, pero que es uno de los gestores top que tenemos en España y que es una magnífica
pregunta. Santi, no me has contestado.
¿Es madridista? Por favor. ¿Es madridista?
Que sé si es madridista. A ver, madridista Santillana y Juanito. Es que
Toni Nadal,
Mateo Alemany, madridista, vamos, por favor. Qué tontería, de verdad.
Ahora, lo que te ha dicho David es verdad. ¿Claro? El mando, y más en una junta directiva nueva, quieren mandar todos ellos. Es un cargo muy difícil, hombre.
Bueno, hombre, bien.
Muy difícil.
Pues por eso tiene que estar el mejor o de los mejores.
Bueno, si quiere exponerse a ser ninguneado
si algún
desde
día
la firma,
el Barcelona. Quiere profesionalizarse para no atravesar el desierto que está atravesando.
No, porque le gusta mandar a ellos.
Hombre, pues pero en el Valencia tampoco lo tuvo fácil, ¿no?
En el Valencia lo tuvo muy fácil, Elías. En el Valencia te voy a contar lo que sucedió. Llegó Tebas, muy preocupado, habló con Lin un verano y le dijo, oye, vamos a ver, yo necesito un Valencia fuerte, porque España necesita un Valencia fuerte, la Liga Española, y tienes que derivar la gestión en un profesional. ¿Y quién es el profesional? Mateo Alemany. Y Mateo Alemany estuvo 2 años y 1 mes mandando todo en el Valencia, que fueron los 2 años donde el equipo eligió a Marcelino como entrenador, primer acierto, donde el equipo fue a Champions los 2 años y donde ganó la Copa del Rey. Dejó de mandar después de la Copa del Rey. Ahí continuó en el cargo 3 meses, y pero tuvo plenos poderes dentro del club. Y el club batió una cifra de ingresos a nivel económico, estuvo compitiendo la élite de nuevo, consiguió que el valencianista recuperara el sentido de pertenencia del Valencia Club de Fútbol, que lo ha perdido, porque no lo han hecho perder, y su gestión es impecable en el Valencia. Y en el Valencia lo tuvo fácil, porque se le permitió trabajar.
No, igualmente, son solo rumores, pero creo que Mateo Alemany no va a ser la única bomba de la puerta cuando se presente el lunes.
Yo sé, y me consta que la próxima semana, o que tenían previsto esta semana convencer a Laporta para que siguiese el casting de directores generales, porque hay gente muy cercana a Laporta que piensa como yo, es decir, que el director general del Barcelona no puede ser un madridista. No sé si es reconocido o no, pero madridista, y le estaban intentando convencer. Yo no sé si al final lo será o no, parece que sí, pero que lo han intentado, seguro.
Vale.
Pues el lunes lo desvelará a partir de las 11 de la mañana. Y por otra parte está lo de Gerard Piqué, que finalmente,
no
sabes que exactamente ha decidido evitar la intervención y optar por ese tratamiento conservador de esa lesión en el ligamento anterior de la rodilla derecha. Va a probar que la rodilla sea estable en este tiempo de recuperación y no pasar por el quirófano. Además, recordemos que también tiene una rotura total de ligamento lateral interno, y con todo ello, me decían los especialistas esta tarde, Luis Puig, el fisioterapeuta, que calcula que en unos 3-4 meses ya podría jugar.
Gracias, Oli.
De nada, a ti.
Un crack, Piqué. Gran barcelonista, por cierto.
Que tenga suerte, hombre, que le vaya muy bien.
Es del Conquense, y no lo sabéis ahí.
Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Cómo es? El Madrid ganó ayer el Madrid, ¿cómo sí, es esto?
Es que esto no es
ganó,
broma,
¿no?
¿Eh? Es
verdad.
Se ha silenciado mucho la victoria del Madrid ayer.
Claro, el antimadridismo es así. 0-2 el San Siro allí, Lukaku.
Y nadie habla de eso.
Mira que no ha pasado nada en el mundo del deporte, que haya eclipsado eso.
Te doy la razón, ¿eh? Hoy he visto a un madridista en la cena y me dice, ayer puse el programa y bueno, es que no dijisteis nada del Madrid. Dije,
no sé, parece.
Murió Maradona, y dice, pero algo, dice, hoy estáis con Maradona otra vez o ya habláis del Madrid. Pues mira,
no, está prohibido el Madrid.
Está prohibido, no, o sea, está permitido.
Cosa, no se puede creer. Pero se ha homologado el resultado.
Supongo que tranquilidad en el Madrid, ¿verdad, Melchor, con este resultado?
Bueno, pues ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Fue una victoria muy importante la de anoche, sobre todo venciendo, convenciendo y en las circunstancias en las que era, ¿no? Con las bajas que llegaba, el Madrid nunca había ganado en San Siro al Inter en partido oficial y bueno, de esta manera se acerca a los octavos de final, ya depende solo de sí mismo, a falta de esos 2 partidos y a 1 punto del Borussia, que es el líder del grupo. Si gana en Shakhtar el próximo martes, pues se asegura matemáticamente ese puesto en los octavos, y si ganas en la última jornada al Borussia Mönchengladbach en el Di Stéfano, pues pasarían como primeros de grupo, así que cambia el panorama mucho de esas críticas que había, que si le daba o no le daba para la Champions, si había equipo B o no había equipo B.
Eso
si
lo dicen Lama, Paco y esta gente.
Sí, pues por eso. Pues entonces se ha tranquilizado.
¿Tú crees que sí le da? ¿Tú crees que le da para la Champions?
Bueno, de momento le está dando. Algunos ya le veían fuera de octavos hace muchas jornadas.
¿Quién es? ¿No? ¿Quién es?
Algunos.
Algunos.
¿Le da para la Champions? Que levanten la mano los que
pensaban. ¿Estás diciendo
que...
para ganarla? ¿Le da para ganarla?
Le da para ganarla.
Pues no lo sé.
Yo creo que sois
habrá que
de todas maneras, el fútbol es la coña padre, porque todo esto, en resumidas cuentas, que el Madrid clasifique sería lo normal, entre comillas, del fútbol y nada normal, ¿no? Pero estos tíos del Shakhtar que jugaron un partido allí, el Madrid jugó mal, vale, pero ellos jugaron un partido muy bueno en Valdebebas, no han metido un gol más. Es una cosa, el fútbol es una cosa, no que no hayan ganado, que no han ganado.
Es que vinieron con todas las bajas y ahora deben estar jugando sí, los titulares y no son capaces de marcar.
El Dinamo de Kiev ese que jugó contra Dinamo, el Barça, exacto, que parecía la peña bufanda, si salen los niños lo hicieron mejor. Sí, bueno, sí, el Shakhtar yo lo veía y digo, si es que no han metido un gol más.
Melchor ha dado negativo a Militao, ¿no?
Sí, buena noticia hoy en el Real Madrid. Eder Militao da negativo en el PCR, ya trabaja con el grupo, así que estará a disposición de Zinedine Zidane para el sábado ya ante el Deportivo Alavés. Recuerda que dio positivo la primera vez el 2 de noviembre, que se ha perdido 4 partidos, los 2 compromisos con el Inter y los 2 de Liga de Valencia y Villarreal. Sí. Después de 16 días se incorporó al trabajo porque había dado 2 negativos, pero justo un día después, en el test de la Liga, dio un resultado indeterminado y junto con Casemiro, y tampoco pudo ir a Villarreal. Así que, bueno, pues va sumando efectivos de cara al próximo compromiso. Recordemos que ni Valverde ni Ramos llegan. Odriozola y Benzema están empezando a trabajar en solitario, pero ya en el césped y tocando balón. Que Jovi sigue confinado por el positivo y que, bueno, Militao puede ser la novedad de cara a ese partido ante el Deportivo Alavés.
¡No, que no toque nada!
Vale, gracias Melchor.
Díselo.
Por cierto, te digo, mañana para terminar, como siempre. Mañana,
sí, siempre hay algo más.
Un apunte, ¿no? Sí, para que lo tenga la gente presente. Última sesión mañana, rueda de prensa de Zidane a la 1. Y te cuento que en torno al 20
Vaya,
de
diciembre. Si iba a ir a hacer yo la compra a esa hora, pues ya no puedo.
Nada. Estate atento porque luego lo comentaremos con Joseba por la noche.
Claro que sí, por supuesto.
Apunta esta fecha, 20 de diciembre, en torno a esa fecha podría ser la asamblea de socios del Real Madrid, que tiene que aprobar las cuentas y el presupuesto de cara a la próxima temporada. Va a ser una asamblea telemática y tras aprobar esas cuentas pues ya se podrán afrontar otros temas como la reducción salarial, que no va a ser ni mucho menos como la que ha propuesto el Fútbol Club Barcelona en cuanto a cantidades, y también el tema de las renovaciones que tiene tan preocupado a tantos, ¿no?
Oye, Ramos para el año que viene, Melchor.
Lateral apoyeta al Barça.
Sí. Después de esto, después de Ramos, que se aprueben las cuentas, pues se tomarán ya las medidas de la renovación salarial.
Claro, hombre, todo paso a paso. Es que va
hasta
todo...
Que no esté previsto el presupuesto...
Hombre,
no se puede
solo faltaba. Vas a ponerte ahora a renovar a Ramos sin tener el presupuesto cerrado.
Hombre, claro, por supuesto.
Aprobado. Espera que entre 3.000 a ver qué opina.
En Madrid hacen las cosas con cabeza, no las hacen al revés.
Claro.
Está perfectamente diseñado. Pero repito, ¿se ha homologado por la UEFA y la FIFA el resultado de ayer?
Por supuesto, claro.
Bueno, eso está, porque como no se habla.
Un abrazo, Melchor.
El partido.
Venga, hasta luego. Oye, de segunda división, quería llamar a Luis Ángel Duque, porque es que, claro, es que.
Hombre.
Es que el Lega empezó regular y ojito, que vaya partido que ha ganado hoy. Mister.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡Maestro!
Bien, de momento, hola Tomás y compañía.
¿Qué tal, guapo?
2-0, ¿eh?
Pues sí, hombre, también es verdad que cuando se marca el gol, el minuto que es, y luego pues se queda con 10, ¿no?
¿Qué minuto era? Perdona, que no lo he podido ver.
Pues
el 41 y el 47.
El 41,
creo.
El gol y luego la... bueno... la expulsión por doble amarilla. Entonces, hombre, pues eso se ve. Lo que pasa es que es verdad que el Leganés, yo creo, lo he dicho ya hace semanas, para mí tiene mejor plantilla que el año pasado. Lo que pasa que, bueno, pues hay que dar siempre, como se dice, con la tecla. Y de momento, pues mira, ahí están los números. ¿Ha podido jugar mejor? ¿Ha podido jugar peor? Pues sí, pero los números son incontestables. Y de momento, pues mira, queda mucho, pero ahí arriba está.
Oye, José Arnaiz es fantástico, ¿eh?
Ese es buen pelotero.
Qué futbolista ese muchacho.
Es buen pelotero y ha hecho otro gran gol de una jugada de las que se va y se mete en el área y luego como la pega con ambas piernas, fenomenal. Pues la verdad es que yo creo que tiene, pues está José Arnaiz y luego pues ahí Rubén Pardo está dando muy buen rendimiento.
Muy bien también.
Luego tiene a Gaku, atrás andan serios y luego pues arriba tiene 4 jugadores que en todos los lados han metido goles, ¿no? Como Merino, como hoy Borja Bastón, que ha metido un buen gol con la izquierda. Tiene a Merino también y Michael Santos. Entonces son 4 futbolistas que yo creo que más de un equipo quisiera para ellos, ¿no?
¿Cuáles son para ti los grandes favoritos de segunda?
Hombre, no voy a descubrir nada nuevo, Juanma. Yo creo que el Español, el Mallorca, el Sporting, el por supuesto, el Leganés y el Almería, no hay que olvidarse de él. Y luego pues siempre hay alguna sorpresa, ¿no?
Joder, pero hombre, son muchos, ¿eh? Es que si, dando seis no puede haber sido para sorpresas, ¿eh?
No.
Claro.
Oye, Juanma, que los cachondos también se mueren. Un año más tarde...
Estaba esperando yo la frase
un año más tarde, pero también. Vale. Hombre, quiero decir, si das por hecho los dos primeros que ascienden automáticamente y luego hay cuatro, que siempre se va a colar alguna sorpresa.
El Fuenlabrada, cuidado, ¿eh?
Bueno, el Rayo tampoco hay que dejarle atrás. Yo espero que uno
los
de
vais
ellos...
a decir a todos, ¿eh?
Sí, claro, lo que pasa es que, joder, a estas horas, oye, somos capaces de decir todo, no veas.
El Sporting, no quiero decir nada, pero el Sporting
el Sporting
estaba hecho para mantenerse, y gracias, y está jugando, así, pero increíble. Claro,
así subió la última vez, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, hay tres o cuatro chavales de la cantera.
Hay cuatro guajes ahí.
Muy buenos.
Hoy he estado viendo que no había visto el reportaje del Sporting, y el chaval que hizo dos goles,
Gaspar,
hace un gol de verdadero maestro, hace una finta en la línea de banda que, vamos, deja tirado hasta el linier, y luego hace una pared, o casi una pared, pero el Sporting, por supuesto, lo que pasa que, oye, si veis la segunda división, joder, si es que está lleno de primeras, entonces, o de ex primeras, para expresarme correctamente. Pero bueno, yo creo que el Leganés, esto tampoco hay que parar el ave con el pecho, ¿eh? Vale. Que aquí enseguida sacamos el pecho a pasear por Atocha. Y esto no es así, esto es muy largo. Y la segunda vuelta, en segunda, se hace más largo que un día sin pan. Pero bueno, lo importante es ir cogiendo los puntos.
Lo ha clavado, lo ha clavado.
Vas cogiendo puntos, pues ya está. Luego, punto que tienes, mira, ese que no te van a quitar. Pero hay que ser humildes, ¿eh? O sea, en fútbol vas presumiendo con el pecho arriba... Llega un chiquitín, te da una tobita en las partes nobles y te ha colocado una chepa. O sea, que con cuidado.
Con mucho cuidado. Gracias, Luis Ángel. Un abrazo.
A vosotros siempre. Buenas noches. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Eso es. Oye, situación muy distinta a la del Real Zaragoza. Es el peor Zaragoza de la historia. El peor Zaragoza, creo, de la historia. Está en zona de descenso a segunda B. Tiene 13 puntos. Está a uno de la salvación. Pero bueno, pero es una situación muy, muy difícil para un club como el Zaragoza. Leo en Aragón Deporte que mañana hay una reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Real Zaragoza. Bueno, no, que ha habido, y que César Alierta ha participado de forma telemática y le ha encargado al Consejo de que Víctor Fernández sea quien reconstruya la plantilla. César Alierta, el expresidente de Telefónica, que tiene muchas acciones en el Real Zaragoza. Andoni Cedrún, Andoni.
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues jodidos.
¿Estás preocupado de verdad?
Sí, mucho.
¿Por qué? ¿Porque crees que hay peligro de verdad para el Real Zaragoza de jugar con el descenso? ¿Como le pasó, por ejemplo, al Depor el año pasado?
Sí, sí, totalmente. A ver, vamos a ver. No nos hemos recuperado después del confinamiento, cuando lo teníamos casi hecho. Se han ido buenísimos jugadores a otros equipos, incluso algunos traspasados, pues porque somos un equipo de segunda y cada año que estamos en segunda somos un equipo más pobre económicamente. Hemos traspasado a Guti. Hoy he visto que los dos goles del Granada han sido de Soro y de Luis Suárez, jugadores que han sido del Real Zaragoza. Y deportivamente todo lo que se ha traído no. Y es un equipo sin alma, un equipo que no tiene colmillo en ataque. Somos endebles. Es una situación que se ve que los jugadores no responden. Y realmente yo estoy preocupado y rezar que sumemos puntos para que en enero, independiente de lo que podemos hablar en el tema institucional, podamos reconstruir un poco este equipo. No sé si con dinero o sin dinero, pero tenemos que reconstruir y que haya cuatro peores equipos.
Lo que pasa que la crisis del Zaragoza está siendo eterna. O sea, es que dura muchísimo. Yo siempre pienso, bueno, este año será, y no hay manera de que esto termine.
Hombre, hemos tenido... A ver, yo al Real Zaragoza, como ha dicho Duque, que hay muchos equipos de primera, yo me considero un equipo de segunda, porque llevamos 8 años. A mí la memoria histórica del Real Zaragoza, todos los copas que han ganado los magníficos, claro, los recoperos, todo eso, eso ya es historia. Claro. Es decir, eso lo puede contar el abuelo al nieto de lo que fue el Real Zaragoza. Y son, tenemos que
los chavales de 20 años ya han visto al Zaragoza, más en segunda que en primera.
No, exacto. Por eso te digo que 8 años, que hemos tenido oportunidad, sí, esos famosos 7 minutos en Las Palmas, que estuvimos a punto de subir, hemos estado en una promoción con el Numancia que nos eliminó, pero la gran oportunidad fue el año pasado, que cuando hubo el confinamiento, yo creo que no se gestionó bien este equipo, que mínimamente con 5 empates estaríamos en primera. Y esto todavía sigue llevando esa dinámica perdedora, independientemente de que había muy buenos jugadores, ahora no hay, y los que han venido no han dado ese valor.
Mira, me recuerda el equipo que el primer gol que le metió Maradona a un rival cuando fichó por el Sevilla. A ver.
7 minutos se van a cumplir y será a lo mejor Maradona y su primer gol en la Liga Española. Ahí va Maradona, Maradona y Cedrún. Maradona, 7 minutos. Diego que toma aire. Ahí está Cedrún, que también quiere ver si puede pasar a la gloria. Maradona. Gol del Sevilla, Maradona, la vuelta de Maradona al gol, una vieja sociedad que se renueva.
¿Qué fue, de penalti, Andoni?
Sí, fue de penalti. Te dejaste
para que se pudiera lucir.
No, pero te voy a decir una cosa, estuvo a punto de romperme el menisco.
Joder, ¿solo por lanzar el penalti?
En el penalti, porque como sabíamos que Maradona aguantaba todo lo posible y luego como tenía un tobillo que en el último momento te podía cambiar a la izquierda o a la derecha, dije, pues aquí me quedo, bueno, se ven las imágenes, y la rodilla izquierda estuve a punto de hacer crack, o sea, porque me quedé ahí clavado. Pero bueno, hay que reconocer que, lo siento mucho el mito, fíjate.
¿Le dijiste algo antes de lanzarlo para ponerle nervioso?
No, a ese, ponerle nervioso a Diego.
Vale, no sé, Pele sí que era bueno.
No. Hombre, le cacé una...
Vaya la que liaste en Nápoles... Tal,
Messi será mejor.
Pero fíjate, sobre Diego, nosotros y vimos ahí, estuvimos en el Mundial del 79 en Japón, que Argentina ganó ese Mundial del Sub-19 o Sub-20, y estuvimos allí y ya el poder mediático que tenía era impresionante, no podía salir al calentamiento... Porque si salía los 15 o 20 minutos, los japoneses ahí en el año 79 le seguían en el calentamiento con las cámaras, con la foto. Era ya un monstruo. Ha sido un mito y lo siento muchísimo. Porque ha sido, de todas formas, yo sigo pensando que para mí Maradona ha sido la pera. Pero yo me quedo con Mágico González.
Ah, mira. Gracias. Andoni, mucho ánimo, ¿eh? Zaragoza.
Pues sí, que haya 4 peores.
Eso es, sí, por lo menos. Gracias, hasta luego, Andoni.
Hasta ayer luego, familia.
Ayer hablamos del Mundial ese de Japón. El segundo mejor jugador del Mundial ese fue Juan Carlos Pérez Rojo. Sí. Que era, yo creo que el mejor jugador de la cantera del Barça, vamos, por encima de todos los que estáis pensando, estaba ese.
Pero se rompió, ¿no?
La rodilla, una úlcera de la rodilla fatal. Pero ese era un futbolista, madre mía de mi vida. Madre mía. La vida no tuvo suerte en el fútbol.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz.
Dice uno, me parece una vergüenza que este nuevo candidato diga de fichar a Neymar después de lo que le hizo al Barça.
Totalmente de acuerdo.
¿De verdad le interesa al Barça desprenderse de Messi? Por mucho que le paguen 100, él les genera 300. David, si algún candidato lleva a Florentino Pérez de director general, gana de calle y da igual que sea madridista o no. Decidle a Alcalá que la misma empresa que decora Nueva York en Navidades es la que decora Madrid. Es Ximénez, una empresa cordobesa.
¿Sí? ¿Unos cordobeses decoran Nueva York en Navidad?
No lo sabía.
Pues eso dice el siguiente.
¿Todo Nueva York?
Sí, claro. Será una concesión.
Seguro.
¿Ximénez se llama?
Sí.
Hay que llamarlo.
Ximénez.
Pues... Sí. Kim Mensa.
Yo conozco al padre, a Pedro.
El yo a Curro.
De postre.
El tío.
Yo a Andrés. ¡Curro!
¡Qué inmensa fortuna tiene el Partidazo y sus oyentes de poder contar con el gran Fabián Godoy! Dice Aritz.
¡Qué bueno es!
Un sabio.
Y Marcelo...
Me fastidia que sea tan bueno, porque luego cuando hablamos los demás se nota que no estamos a ese nivel. Bueno, pues pero se nota mucho la diferencia, de verdad.
Y ya no le pillamos, ¿eh?
Claro, es que ya no hay manera, porque ya es inalcanzable.
Y dice Marcelo, ruego me envíe un saludo el más grande de los grandes, el gran Tomás Guas, ya que
guapo.
Hoy me caen los 51 y soy un escuchante vuestro oro de toda la vida.
Qué mérito, con 51 años estar esperando que te felicite Guas, pero venga, adelante.
Lo de escuchante extraordinario.
Sí. ¿Cómo se llama él?
Marcelo.
Marcelo.
Marcelo no juega, sale Mendy, querido, pero un abrazo.
Y escuchad, porque hay un oyente que critica lo que hemos vivido hoy en Buenos Aires.
Lo del ser humano no tiene explicación, es que las cosas que nos pasan es normal. O sea, un país con 8 meses de pandemia, encerrado, se ha muerto un mito, pues nada, que en paz descanse, pero echarse 1 millón de personas a la calle, por favor, así nos luce el pelo en todos lados. Venga, cuídense, señores.
Pues sí, vamos a cuidarnos. Que...
Oye, que lo de las luces, ¿verdad? Me dice Ignacio Camacho, sí, sí. Que de Lucena y Puente Genil.
Sí, sí, me ha mandado Angelito García un enlace de...
¿Pero por qué no confiáis en los oyentes?
Dicho Alcalá, que lo ha puesto en duda.
Una compañía cordobesa decora con 70 millones de luces más de 40 países de los 5 continentes.
Fíjate.
Pero bueno, pero es como se nos ha ido este tema a nosotros.
Llámalos.
Hombre, estos cordobeses deben...
El lunes, sin falta.
El lunes hablamos con ellos. Yo es que...
¡Arañaga!
Vamos a ello.
Mira, yo tengo que poner el árbol de Navidad este fin de semana en casa. Podría mandarme con lo que haya sobrado de...
De Nueva York.
¿Cómo de Nueva York? De cualquier sitio. O sea, un par de LED. Bueno, oye, pues muchas gracias por venir, pero es que tengo que quedarme con los Americans porque viene Facu Campazzo.
¡Hombre!
¡Ese Facu!
Senabre, quédate, ¿vale?
Hombre, por favor, a tus órdenes.
El resto... Podéis seguir escuchando la radio.
En paz.
En paz. Gracias, amigos.
Hasta mañana. Chao.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la ONCE. Compra tu cuponazo de la ONCE y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de 4 en 4 y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca especial de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única,
una nueva forma de consumir energía con un precio que es solo tuyo. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible a la que puedes añadir los servicios que necesites. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans, que sigue con la baja de Luis García, pero que sigue con Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Con Senabre.
Aquí estoy.
Y con Pilar Casado, que se suma hoy a The Americans. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo tú por este sitio tan, tan inmundo, tan, tan desagradable como The Americans?
Yo no soy la razón, ¿eh?
¿No?
No, que va para nada. La razón se llama Facu Campazzo. Esa es la razón de que esté yo aquí. Ni más ni menos, ¿eh?
Ya es todo oficial, ya se puede hablar claramente, ya no hay que esconderse, ya no se trata de ningún rumor, ¿no?
No. De hecho, hoy en la jornada del jueves, inclusive el Real Madrid ha emitido un comunicado oficializando la salida que, bueno, pues efectivamente en la pista se produjo el pasado domingo. Y es más, está a horas de subirse ya un avión, dejar Madrid e irse a Denver, ni más ni menos.
Hola, Facu, muy buenas.
Se va a pegar un buen madrugón, ¿eh?
Sí, sí. Facu, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo va? Un placer hablar con ustedes.
Igualmente. ¿Dónde estás? O sea, ¿cómo va a ser tu vida en las próximas horas?
Un poco lío. ahora estoy en mi casa en Madrid. A la madrugada sale el vuelo con algunas escalas para Denver. Así que, nada, ansioso, nervioso. No te voy a mentir. Estoy un poquito nervioso, una mezcla de emociones. Así que, nada, también con muchas ganas de ya instalarme allá.
¿Cómo se hace un viaje así? ¿Va solo? ¿Va con el agente? ¿Con familia? ¿Cómo viaja un jugador que acaba de fichar por un equipo de NBA?
Bueno, voy a viajar con mi mujer, con Consu, con Sara, con mi hija. Y va a ir mi agente David Carro, mi agente, bueno, el socio de Claudio Villanueva, el español. Así que, nada, muy bien respaldado. mi agente va para todo el tema de lo que haga falta, me va a ayudar con cualquier tema, así que nada, y junto con mi familia, la verdad que poder viajar con mi mujer y mi hija es un placer.
Lo que para nosotros han sido unas semanas, el saber que te ibas a la NBA, para ti tiene que haber sido mucho más tiempo. ¿Desde cuándo está esto en la cabeza? ¿Desde cuándo estás con la idea? ¿Cuándo surge el primer contacto, la primera posibilidad?
Desde que empecé a jugar al baloncesto, el bichito este juega en la NBA prácticamente. Tenía siempre el sueño, incluso cuando renové también, aunque no tenía un interés real de la NBA o de algún equipo de la NBA. En ese momento creí que lo mejor era poder renovar. Lo hice. No me arrepiento, nada, para lo contrario. Fue el equipo que me valoró y que me respetó y que me quiso desde el primer momento, así que en ningún momento lo dudé. Y bueno, siempre estuvo el bichito en la NBA. Siempre quería jugar bien un poco para poder demostrar que podía estar a la altura, ¿no? Y nada, creo que los últimos meses fue cuando más o menos sabía que ya la decisión ya estaba encaminada, que ya estaba todo arreglado. Y bueno, recién el 20 de noviembre se abre el mercado NBA, que cae viernes, y el 22 es cuando ya se puede firmar por algún equipo, ¿no? Así que ese fin de semana fue un caos tremendo, fue mensajes, llamadas, todos, y bueno, ahí la decisión final fue para ir a Denver y bueno, nada, se dio todo muy rápido también, la verdad.
¿Has tenido siempre apoyo de la familia? Porque claro, moverse siempre es un incordio cuando encima hay niños por el medio y todo eso, y Madrid al final es una ciudad en la que se vive bastante bien. ¿Siempre apoyado desde el principio?
Sí. Siempre sentí el apoyo de mi familia. Mi madre al principio le digo, bueno, parece que va todo encaminado para hacer Denver y que vamos a ir a Estados Unidos. Y me dice, ay, no, con lo que me gusta Madrid y el Real Madrid, me dice. Y a mí también, le digo, no es eso, le digo, pero bueno, al principio era como que le costaba el cambio a mi madre por todo lo que significó Real Madrid para mí. La verdad es que ella lo vivió a primera persona también y estuvo siempre. Así que, nada, gracias a Dios tuve siempre el apoyo de mi familia y de mis amigos.
Oye, en Madrid, 2 Euroligas, 3 ACB, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas. Supongo que has ganado más de lo que pensabas cuando por primera vez te pusiste esa camiseta, ¿no? Es un palmarés que seguramente supera tus propias expectativas.
Sí, de hecho jugar en el Madrid era algo soñado para mí. Yo empecé a jugar al baloncesto y mi sueño era jugar a la Liga Nacional Argentina. Así que imagínate cuando llegué al Real Madrid, era increíble para mí. Era algo totalmente que no me lo hubiese imaginado nunca. Así que llegué a un club, creo que tuve la suerte de llegar junto con el Chapu, que fue el que me facilitó el tema de la adaptación muchísimo. Y después, bueno, todo lo que pasaron estos años fue increíble. Títulos, pelear cosas importantes, derrotas duras, que al final eso también es un lindo recuerdo de cómo el equipo sobrevivió a esas derrotas duras o cómo fuimos... cómo salimos unidos de esas derrotas duras. Al fin y al cabo, está bien, ganamos un montón de títulos y demás, pero lo que más voy a extrañar de todo esto van a ser mis compañeros y el día a día con ellos, con la gente que no se ve también, con los utileros, con los médicos. Hay un rollo increíble ahí y hay una calidad humana tremenda, y eso es lo que más voy a extrañar.
¿Y Lasso? ¿Qué papel ha jugado Lasso?
Bueno, un papel muy importante también. Él, no sé si haya influido o no en que él haya sido jugador. Es un entrenador muy cercano al jugador. Y encima es base, que justo, bueno, de mi misma posición. Me ayudó muchísimo, me aconsejó muchísimo. Fue muy exigente conmigo e intenté ser lo más receptor posible. Y la verdad que estos últimos meses, que fueron un poco atípicos, ¿no? Con todo este tema del coronavirus, de que la NBA empezaba más tarde, de que la agencia libre empezaba más tarde y de que tenía que jugar aunque sea 3 meses con el equipo. En lo personal pensé que iba a ser duro, lo fue, no te voy a mentir, pero a la vez mis compañeros y tanto Pablo también aclimatizaron la situación y siento uh-huh. que sea todo más natural. La verdad que eso, antes quería evitar ese tipo de situación, pero ahora no lo cambio por nada, porque me hicieron sentir súper cómodo y en todo momento me sentí feliz hasta el último día.
¿Vas a ser tan madridista como Doncic, que está allí, pero que es un militante, que está pendiente de todo, que anima, que... ¿Vas a ser así?
Sí, espero que sí. Quiero seguirlos. Vamos a ver la diferencia horaria, pero quiero seguirlos. Aparte, nada, son amigos ahí adentro y los voy a extrañar muchísimo. Voy a tratar de ver todos los partidos y voy a estar alentando para que consigan títulos y victorias a la par de Luca.
Venga, abrimos el turno de preguntas de esta rueda de prensa improvisada que se forma aquí en The Americans cuando tenemos un protagonista de excepción. Pilar Casado.
Facu, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Querías irte con la sensación de que nadie te va a reprochar nada?
No sé si fui por ese tipo de... No sé si fui por ahí. A ver, yo sabía que si jugaba a guardarme cosas, iba a terminar mal conmigo, porque iba a empezar a perder pelota, como hago siempre, pero jugando mal. A empezar a trabarme, a pelearme con los rivales, a pelearme con los árbitros. Y nada, no estaba en mi esencia. Siento que no podía terminar de esa manera, yo guardándome cosas de mi juego para el equipo. Si bien estaba ansioso y dándole la cabeza muchas vueltas y demás, yo le dije tanto a Pablo como a los asistentes, si yo me toca jugar, voy a dar todo, yo voy a tope, voy a tirarme de cabeza y demás. Y creo que era lo mínimo que le podía hacer el Madrid por lo bien que me trataron todos esos años.
¿Y cuántas veces tu agente, al que has nombrado muchas en ocasiones, a Claudio Villanueva, te dijo, Facu, mira, primero triunfa en Europa, sé el número uno y luego ya daremos el salto?
Un montón de veces me dijo Claudio eso. Despacito y por las piedras, es su frase de cabecera. Nada, siempre me aconsejó para bien, siempre estuvo ahí en los momentos buenos y en los momentos malos, siempre estuvo con la palabra justa. Para él no soy... un jugador perfecto, siempre tengo cosas por mejorar y valoro de eso su sinceridad, sobre todo de él a la hora de decirme las cosas. Así que nada, creo que dimos los pasos indicados, tuvimos la paciencia necesaria y bueno, tampoco es que me conformo con llegar a la NBA, yo quiero demostrar y quiero jugar y quiero competir de igual a igual, ¿no?
Paniagua.
Hola Facu, encantado de saludarte. La pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿En qué tipo de jugador te ha convertido, en menor medida, claro, por el tiempo que estuviste en Lucán Murcia, pero sobre todo el Real Madrid?
Tanto jugador como persona, creo que me hicieron madurar mucho. Un avanzado es estar aquí en el Real Madrid, con la exigencia que eso lleva, con la siempre te hace pelear por títulos, siempre te hace ponerte en tu mejor versión, siempre te hace no aflojar nunca. Al fin y al cabo creo que el Real Madrid también es el Real Madrid por la cantidad de títulos que tiene y por la grandeza que tiene, ¿no? Entonces, eso quieras o no, en un cierto punto jugar todos los días a ganar o nada te hace mejorar como jugador en todos los aspectos. Cuando llegué a Murcia también, yo quería demostrar que podía jugar en la ACB, y Murcia me dio la oportunidad para darme esos minutos y equivocarme y seguir aprender sobre la marcha. Y llegó un momento estando en Murcia que dije, yo quiero volver al Real Madrid, pero para eso tengo que hacer un cambio. Y ahí fue cuando empecé a ser más cuidadoso con mis hábitos, a mejorar físicamente, a entrenar más y demás, a ajustar detalles que al fin y al cabo hacen grande diferencia. Entonces, creo que eso es lo que te hace jugar en el Real Madrid. Aunque no juegues, vos querés jugar ahí, querés estar ahí y vas a hacer todo lo posible para jugar en el Real Madrid. Y eso es lo que hizo en mi cabeza, exigirme al 100% para mejorar constantemente.
Dani.
Yo, Facu, muy buenas. Quería preguntarte qué es lo que más te ilusiona y lo que más te asusta, aunque ya sé que un tío como tú no tiene miedo a nada, pero quiero decir, ¿qué es lo que más ganas tienes de ver en la NBA y lo que más te preocupa? No sé si es defender a un jugador concreto o los viajes o el calendario, y lo que más te ilusiona, pues no sé, un jugador o una pista que te haga mucha ilusión visitar.
Bueno, tengo muchas ganas de ya entrar en el mundo de NBA, voy con los ojos bien abiertos y absorber todo, disfrutarlo.
Facu, perdona, te lo ha preguntado para que digas que es jugar contra los Celtics. Es que todo es para que digas eso.
Y cada uno dirá para su casa. Claro.
Sí, cada uno está con su pedrada.
Puedes decir Staple, no, tampoco pasa nada.
No juegues demasiado bien contra los Celtics y contra los demás sí, ¿vale?
Bueno, son equipos de muchísima historia y casi cuando me toque ir ahí se me va a poner un poco la piel de gallina, ¿no? O igual al Madison o a Los Ángeles, ¿no? Es algo soñado para mí y creo que, no sé, no le tengo miedo a nada en específico, pero sí le debo respeto a la adaptación. Sé que la adaptación no va a ser fácil y estoy preparado para eso. Sé que me voy a chocar muchas veces con la pared y me voy a equivocar muchas veces, porque quiera o no, es un baloncesto un poco diferente. La cancha más grande, otras reglas y demás, así gente más atlética, salta más difícil de defender. Es una adaptación y sé lo que me va a costar, así que bienvenidas sean las equivocaciones para mí. Y bueno, intentaré ser lo suficientemente maduro para poder hacer esa adaptación más corta, ¿no?
Parra.
Yo tengo dos muy rápidas. Una, ¿con quién te apetece más jugar de Denver? Teniendo en cuenta que su equipo es un pepino. ¿Con cuál de tus compañeros nuevos tienes más ganas de encontrarte en la pista? Y segundo, ¿cómo llevas el inglés? ¿No te pasará lo que al pobre Walmart el otro día en el draft, que lo pasó regular?
Y a mí me pone un poquito nervioso porque nunca fui un fluido del inglés, pero bueno, venimos estudiando hace tiempo con Consu y bueno, vamos con un poquito más de confianza, quiera o no. Creo que el gran cambio es cuando vaya allá, ahí es se te activa el chip de supervivencia un poco y voy a tener que sobrevivir en ese sentido, pero nada, no, fui tranquilo y con toda la confianza. Me pone un poquito nervioso, pero nada, miedo no me da. Y bueno, nada, que se ve los jugadores más importantes de Denver, o los dos jugadores franquicia como son Jamal y Nicola, ¿no? Son dos jugadores increíbles que tuve la suerte de enfrentarme con los dos. Espero poder disfrutar y estar a la altura de ellos, ¿no? De poder estar al mismo nivel o poder estar, o no desentonar a la hora de estar jugando con ellos, ¿no? Así que va a ser todo un desafío para mí, y a la vez voy a intentar disfrutar todo este proceso que sé que no va a ser fácil, pero yo creo que ellos mismos te ponen el trabajo mucho más fácil, jugadores de esa calidad.
Facu, como argentino, es evidente que teníamos que preguntarte por lo que está viviendo tu país, lo que está viviendo el mundo del deporte con la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Tú le conociste? ¿Qué quieres comentar sobre Maradona?
Bueno, primero que nada, obviamente, mucha fuerza a la familia, a todo el pueblo argentino y a todo el mundo que a ver, a todo el mundo, porque Diego Maradona llegaba a todo el mundo, ¿no? Y si bien nunca lo conocí o nunca pude ver un partido de él en vivo, no soy de su era, de su camada, ¿no? Sí me llega todo lo que contagia o todo lo que está contagiando ahora mismo y es realmente es emocionante, no tanto en Argentina, sí, sino en todo el mundo. Ahora estaba viendo imágenes de Argentina del velorio y demás y la verdad que se te pone la piel de gallina de una persona tan influyente como es Diego Maradona. Y me pone muy orgulloso que sea argentino, ¿no? Y que haya peleado tanto por su país como cualquier otro.
Sin duda. Que vaya bien la mudanza, que eso estresa mucho, ¿eh? Ten cuidado, que las mudanzas dicen que es una de las causas de mayor estrés en el ser humano. Ya una mudanza a Madrid-Denver debe ser la leche. O sea, porque yo cambiar ya de Las Rozas a Majadahonda es tremendo. Imagínate de Madrid a Denver.
Bueno, Madrid, te digo que no está nada mal, ¿eh? No está nada. Estoy muy contento acá, pero bueno, va a ser un cambio positivo y va a ser una linda aventura para mi familia y espero poder que salga todo bien.
Mucha suerte, ya hablaremos cuando estés ahí triunfando en Denver. Un abrazo.
Un abrazo grande, adiós.
Gracias, gracias. Gracias, Pilar, un beso.
Un beso.
Qué crack el Facu, para abrir de Americans. Por cierto, estamos en el Black Friday, creo que Jeff Bezos, Parra... No le está yendo mal, ¿no? En 2020, ¿no?
Sí, es un poquito obsceno. Va camino de ser el primer billonario de la historia. Billonario no en Estados Unidos, que con 1.000 millones ya se considera billonario, sino billonario en España, de tener, o sea,
un millón de millones.
Millones. Sí,
un millón de millones de euros.
Le han hecho un estudio y hay datos que son pornográficos casi. En 6 segundos gana 716.000 euros.
Mucho tiempo es,
¿eh? En 6 segundos. Bueno, vale, dale, para ti es mucho tiempo. Venga, pues en un segundo le da para comprarse 325 PlayStation 5.
Esto sí que me da más rabia, ¿ves?
¿Sabes? Estamos aquí peleando para comprarnos una, pues en un Correcto. Segundo se compra 325.
Lo que le está costando a mi hijo conseguirle, fíjate, este en un segundo consigue todas esas. Es
además no tiene problema con los envíos, claro. Sí. En un día se levantó 13.000 millones, que es el récord vigente, y como estamos todos con la pedrada esta de... Bueno, hay otro dato que es que en una hora se podría comprar un club medio como el Leicester City, que vale 417 millones en una hora, se lo podría comprar. Y como estamos todos con la pedrada de The Crown, la reina de Inglaterra tiene un salario anual de 50 millones de libras, que son unos 56 millones de euros. Pues Bezos gana eso en 7 minutos y algo. O
sea, pero no viste tan elegante como la reina.
No. Estamos hablando de...
Cuando salga la serie de Amazon, va a ser tremenda, ¿eh, Pani?
Sí, no, es un personaje. Nosotros en la universidad lo analizamos con la clase y es todo un personaje. Bueno, tiene tanto dinero que cuando se divorció de su mujer, de Mackenzie, la convirtió automáticamente, solamente con acciones de Amazon, en la tercera mujer más rica del mundo, con casi 40 mil millones de dólares.
Tremendo.
Lo de Mackenzie está ya en 54 con la subida de acciones de Amazon.
Claro, yo te hablo de cuando se divorció.
Es una cosa de locos.
Bueno, la noticia de la semana, lo de Marc Gasol, la confirmación de su fichaje por los Lakers por 2 temporadas. Es sin duda lo más importante de la semana en The Americans.
Sí, 2 años con el contrato mínimo de veterano, a poco más de 2,5 millones por temporada. Son los 2 años garantizados, ¿eh? No tiene opción ni el equipo ni el jugador en el segundo. Y es curioso, ayer Marc Gasol dio una entrevista al medio que cubre a los Lakers, al que da sus partidos, y lo primero que destaca es que va a los Lakers por sus ganas de ganar.
Mi hermano se alegró mucho de que escogiera a los Lakers. Él estaba emocionado porque sabe cuánto me gusta competir y cuánto significa para mí ganar y poder formar parte de todo ello. Y los Lakers al final me lo han ofrecido y ha sido genial.
Y precisamente hablando de su hermano, hace poco más de un mes y medio, Pau dijo que en un mes y medio sabríamos si se retira o si sigue jugando. Y el miércoles colgó un vídeo entrenando que nos ha llenado datos de optimismo. Pues se le ve haciendo reversos, tirando suspensiones. Pues bien, en esa entrevista también le preguntan a Mar por la posibilidad de que Pau juegue con él en Los Ángeles.
Sé que Pau ama a Los Ángeles y ama a los Lakers. Obviamente él siente que es su hogar y por tanto estoy seguro que a él le encantaría volver. Pero al final esa debería ser una pregunta para Rob y para la propiedad.
Rob, que es Rob Pelinka, el general manager de los Lakers.
Uh-huh. ¿Algo que comentar del fichaje de Mark por Lakers, Pan y Dani?
Que es sí, muy...
Que,
Perdona, perdona,
profe. Dani, adelante, adelante.
No, no, primero que es muy listo, pero que ha tardado mucho en... o sea, es muy curiosa la carrera de Mark porque cuando era el mejor Mark, era el mejor jugador defensivo y uno de los mejores jugadores interiores y tal, estaba en Memphis y tú le decías, oye, ¿no te quieres ir a Nueva York? ¿No te quieres ir a Boston? Y no, 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 él, Memphis es su casa, Memphis... Y no salía de ahí. Y ahora está empezando el Ring Tour y, bueno, ha ganado un anillo en Toronto, yo creo que va a ganar otro en Lakers y aunque se ha despertado tarde, por decirlo así, yo creo que ha elegido el mejor equipo posible para la próxima temporada.
Trabajo excelente de la gerencia de los Lakers, en particular de Rob Pelinka y de su equipo, que está haciendo una serie de transacciones en el periodo de agencia libre en la NBA que fortalecen todavía más a un equipo que ya era un transatlántico, ¿no? Porque compensan de manera extraordinaria la pérdida más o menos relevante de Dwight Howard, pero poco más. Todo lo demás que le viene es buenísimo. Es Redder, Hazel como sexto hombre, que encima se lo quitan a los Clippers, que es un rival directo, y Marc Gasol, que ya es la guinda del pastel. Yo creo que el que no dé favorito a los Lakers para el año que viene, a priori, porque luego la liga es muy larga y pasan muchas cosas, ¿no? Pero el que no dé favorito a los Lakers para renovar título sabe poco de esto.
Pani, del resto del mercado español, Juancho Hernán Gómez ha renovado por Minnesota, 3 años. Su hermano Billy firma con New Orleans Pelicans. Y Ibaka llega a Clippers por 2 temporadas.
Bueno, por empezar por el final, otro gran fichaje. Es decir, Los Ángeles Clippers han fichado muy bien aquí con Serge Ibaka después de dejar escapar a su mejor, al que ha sido mejor sexto hombre en la NBA, en una de las habituales situaciones a las que nos tiene acostumbrados los Clippers, que es dar, y nunca mejor dicho, una de cal y otra de arena. El fichaje de Ibaka es fundamental para que Clippers mantenga las posibilidades de contestarle en mayor o menor medida a Los Ángeles Lakers en una división y en una conferencia oeste que está carísima para siquiera entrar en los playoffs. Me parece un fichaje para los dos, tanto para el club como para él, fenomenal, porque Ibaka va a tener la opción de ser titular y además de jugar en un equipo con potencial de disputar la final. Juancho Hernán Gómez muy bien, va a continuar en Minnesota con un contrato de 3 años, buen dinero, una media de unos 5 millones largos por temporada, y para mí puede ser titular junto a Ricky Rubio, que también, como sabéis y como comentábamos la semana pasada, ha vuelto al equipo. Y Billy Hernán Gómez, bueno, pues se va a los Pelicans con un contrato de 1 año. Lo va a tener muy difícil porque Pelicans es en su posición, y hay que recordar que Billy Hernán Gómez es un jugador versátil, pero no abarca muchas posiciones, tiene jugadores excepcionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Billy, que tiene una gran confianza en sí mismo, y eso es lo que me da confianza a mí, de que él puede hacerlo bien en Nueva Orleans, pero en principio no la tiene en su posición jugadores buenísimos.
Uh-huh. Del resto del mercado, ¿qué destacas, Dani?
Muy rápido, lo de Gordon Hayward, que no va a cobrar como Jeff Bezos,
pero casi.
Sí, yo creo que se le ha ido un poco la olla a Jordan, que es el propietario de los Hornets, porque le ha dado 120 millones de dólares por 4 años a un tío que hace bastantes años en Utah era un buen jugador, pero es que lleva 2 o 3 años prácticamente lesionado. Y luego lo de Bogdanović y Gallinari, tiradores para Atlanta Hawks. Bogdanović, sobre todo porque ha vivido un viacrucis, bueno, se ha montado un pollo, que primero iba a Milwaukee, después no, al final deja plantado antes Tocumpo y se va a Atlanta. Y decir que han renovado muchas estrellas jóvenes de la liga, tanto Fox como Mitchell, como Adebayo, como Brandon Ingram y especialmente Jason Tatum con los Celtics.
Americans, un abrazo.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otini. Mañana más partidazo con Joseba y el fin de semana tiempo de juego y el domingo el tertulión. Nunca pierdan la sintonía de la cadena COPE. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.